Esta semana hemos estado hablando, como hace mucho tiempo, ¿no? Esa falsa contradicción entre las políticas sociales y las políticas de seguridad, como si una cosa impidiera desarrollar la otra, ¿no? A raíz de las declaraciones del director Layera, su énfasis en profundizar las políticas sociales también como una estrategia de largo plazo para mejorar la seguridad. Vamos a profundizar un poco más de eso, ¿le parece bien, Pereira?
Me parece.
Bueno, le hablo del movimiento Tacurú, le hablo del proyecto Minga, y se entiende si uno lo asocia al padre Salesiano Mateo Méndez, párroco de la ciudad de Las Piedras, coordinador de este proyecto Minga, que ya tiene unos cuantos años. Es una propuesta socioeducativa integral destinada a chiquilines entre 14 y 18 años. Está en contacto con Informativo Sarandí el padre Mateo Méndez. Mateo, bienvenido, un gusto contar con su presencia.
Bueno, gracias Raúl, gracias Gabriel por la oportunidad de conversar con ustedes en esta mañana.
La pobreza, según las cifras oficiales, la pobreza bajó en el último año y se ubicó en un 7,9%, ¿no? Uh-huh. 51.000 personas dice que salieron de la pobreza. Estas cifras que son tan frías así, ¿tienen una relación con la realidad? Según lo que usted logra constatar en los ámbitos donde se mueve, ¿o la pobreza y esa situación en la que uno siente que no hay movilidad social sigue incambiada?
Bueno, a veces nosotros tenemos la percepción de que irreal, porque estamos ahí creo que bastante en contacto con, por lo menos en la zona en las cuales trabajamos acá en la ciudad de Las Piedras y los alrededores, que hay propuestas que se han encaminado y han ayudado a superar la situación, ¿no? Lentamente, pero se nota un proceso de cambio. En otros lugares todavía nos queda eso de que está faltando llegar a una población, diríamos, más dura, ¿no? En el sentido de una pobreza más extrema, que necesita una atención y un seguimiento muy de cerca, ¿no? Muy personalizado, muy integrado al núcleo familiar donde existe, y por ahí me parece que hay todavía una especie de debe que sería bueno que se pudiera ir como mirando o remirando de vuelta, si vale la expresión, para la pregunta cuál es la tarea que nos compete hacer para hacer que este no sé si está bien el término, disco duro de pobreza, podamos ir como encarándolo y buscando soluciones. No de afuera, sino me parece que esto lo que amerita es adentrarse, meterse dentro para poder desde dentro, bueno, ir buscando los caminos que sean los mejores, que siempre va a ser el camino de la integración, ¿no? De hacer que la población también se vaya haciendo cargo de su situación y, bueno, ir dando herramienta para que este proceso se pueda ir dando, que no es un proceso fácil, es un proceso muy complejo porque tiene allí varios hilos, diríamos, como para poder preguntarnos por dónde es por dónde empezar, por dónde poder meterle diente a esto que ha ido quedando, ¿no?
Eso te iba a preguntar, porque uno piensa en pobreza y piensa en un factor económico, ¿no? Pero, ¿qué es la pobreza?
Yo pienso que ahí, cuando reducimos solamente al tema económico, me parece que estamos como que limitando a un solo factor, y yo creo que hay pobreza allí de afectos, hay pobreza en cuanto a las oportunidades, hay pobreza en cuanto a no tener un proyecto que de alguna manera motive y dé posibilidades de algo mejor, hay pobreza cuando las familias no tienen lo necesario, no solamente lo económico, sino también las oportunidades, lo que tiene que ver con la vivienda, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con las oportunidades, lo que tiene que ver con un trabajo digno, lo que tiene que ver con una educación que se haga cargo de sus realidades y no solamente una educación que pueda estar dando contenidos y no partiendo de la realidad de donde se está insertando el sistema educativo.
Mateo, a medida que avanza la sociedad de consumo, cada vez más es la tentación por lo material, ¿cuesta más insertarse en esas zonas con un trabajo social, de concientización, de formación de nuevos valores?
Yo creo que hay poblaciones, Raúl, que están apoyadas sobre valores familiares, los cuales, a pesar de la pobreza que pueden estar viviendo y las exclusiones con las cuales se ven sometidos desde hace mucho tiempo, hay una especie de rescoldo, diríamos, ¿no?, que va quedando y que, no sé, si necesita un soplo de algo diferente, como puede ser la credibilidad en que puede haber superación, la credibilidad en la cual, dadas las oportunidades y creados los ambientes, se puede dar una transformación, se puede dar un empuje de entusiasmo, de realismo, empuje de realismo, ¿no? No de cosas que a veces los miedos nuestros en esto son los proyectos que vienen como prefabricados y se instauran en determinados lugares donde me parece que no está bien. El proyecto tiene que surgir desde la realidad. Yo creo que es como el tema educativo. Si el tema educativo no responde a la realidad, me parece que le está faltando un ingrediente para que pueda aprender en la población, que no le encuentra sentido al tema educativo, porque no está partiendo de sus realidades, sino que viene como una propuesta medio de fuera. Bueno, y en esto es lo mismo. Yo creo que hay familias enteras que toda una vida luchando por criar a sus hijos de la mejor manera, y se encuentran con una sociedad que les está haciendo propuestas que son inalcanzables, dada su realidad. Entonces, es como la figurita clásica esa, Raúl, que hay de la zanahoria delante y corriendo para poderla alcanzar, ¿no? Y para poder llegar allí, a veces se buscan los medios menos apropiados para poder alcanzar eso que va a ser inalcanzable.
Ahora, hay elementos que son sustanciales. Yo lo veía la semana pasada en una nota que le hicieron a Mateo, al proyecto Minga en Subrayado, y Mateo manifestaba que estaban surgiendo del propio proyecto Minga los líderes, ¿no?, de los propios chiquilines que empezaban muy jóvenes y se transformaban en referentes sociales para la zona también, ¿no?, cuando se empieza a reproducir el fenómeno de los líderes sociales para trabajar en esto.
Yo creo que es la mejor, es la mejor muestra de que un proyecto está poniendo, a ver, y no estoy diciendo que lo hacemos solamente nosotros, yo creo que hay varios proyectos a nivel de país en esta línea de buscar que los propios educadores de futuro sean los que en algún momento fueron destinatarios del proyecto y fueron descubriendo y en sí mismo el potencial que dada la oportunidad y dado los espacios, les ayudó a despertar y a entusiasmarse con eso y a descubrirse con aptitudes y actitudes que lo ayudaron a hacerse el planteo de decir por qué yo no puedo hacer con ellos lo que hicieron conmigo.
Mateo, sí. Te tuvo un breve periodo, capaz la gente, no sé, alguna gente se acordará, otro no, al frente del INTERG, los hogares del INAU para los menores infractores. Esto que usted está hablando ahora, que dijo no solamente somos nosotros, sino que también hay otras propuestas y otras que se basan en, o que tienen este factor como una cuestión importante, el hecho de tener líderes, de tener líderes positivos. ¿El Estado, el proyecto del Estado funciona de esta manera? O sea, ¿es posible que esto ocurra en el INTERG? ¿Es posible que esto ocurra dentro del ámbito del Estado, cómo el Estado se plantea el tema de los adolescentes y la pobreza?
A ver, Gabriel, yo entiendo que una cosa son los hogares y otra cosa son las cárceles juveniles. Para mí son cárceles juveniles.
Correcto.
Cuando esto tenga los espacios suficientes para que el adolescente que ingresa al sistema tenga el tiempo necesario para poder reencontrarse consigo mismo, hacer un camino de revisión de sus actitudes, y que pueda llegar el momento en que este adolescente o joven descubra, porque fue ayudado, porque fue acompañado, a darse cuenta de que lastimó a la sociedad, de que se dio cuenta de que se había equivocado, aquí comienza el proceso de transformación. Mientras estos espacios no se estén dando y mientras el adolescente que ingresa al proceso, al proyecto o al proceso de internación, ciertos espacios de valoración de la persona, de descubrimiento en su interior de quién es y para qué está y qué cosas pueden ser cambiadas o no. Yo creo que seguimos dando vueltas siempre a la misma situación, ¿no? Es decir, si el sistema no acompaña los procesos de transformación de los adolescentes, difícilmente podamos pedir un cambio. A ver, si yo quiero que se realicen o surjan situaciones nuevas en los adolescentes, yo tengo que hacer un planteo nuevo. Si sigo utilizando los mismos mecanismos y sigo haciendo los mismos planteos, los resultados van a ser exactamente los mismos. Si quiero cosas nuevas, tengo que hacer planteos nuevos. Cuando digo planteos nuevos, digo no solamente atender lo externo, los edificios, los sendarios, los comedores, los patios, que está bien, eso es parte, una parte de la propuesta. Pero me parece que la propuesta más fuerte aquí es que este adolescente pueda encontrarse consigo mismo, pueda encontrar personas en su alrededor que lo ayuden y lo acompañen, y estoy hablando de amor y firmeza, no estoy hablando de un flan que da una cosa como la otra, no, estoy hablando de amor y firmeza, porque es lo que necesita.
¿El Estado puede hacerlo eso?
Gabriel, si el Estado tiene todos los mecanismos, tiene todos los medios, tiene toda la economía, tiene todo el personal que quiere, es el sujeto más en condiciones de poderlo hacer.
¿Y el amor?
Y bueno, si usted revisa los proyectos que se escriben y se les plantean, este elemento de los afectos no aparece. El adolescente infractor no tiene derecho a manifestar afectos, porque ya los perdió por haberse equivocado.
Mateo, lo que pasa es que en el Uruguay somos como adeptos a meternos en el corral de ramas, ¿no? Porque siempre que hay un proyecto educativo privado que se desarrolla a veces en contextos críticos, siempre le encontramos la quinta pata al gato, porque se financia con exoneración de impuestos, porque no es del Estado. Da la sensación que hay una visión dominante que solo a través de los mecanismos del Estado que se pueden articular las políticas sociales y de recuperación social, ¿no?
Preferimos morir en el Estado que vivir en otras historias.
Que impulsar, de apoyar, estimular proyectos que han demostrado son exitosos,
sí.
Con otras reglas de juego.
Sí, lo que pasa es que en esto hay que abrir la mirada y abrir las perspectivas de decir que todo lo bueno que se le puede hacer al otro sea bienvenido, venga de donde venga. Y esta cabeza me parece que a nivel de Estado, a nivel de organizaciones, que a veces les cuesta un poco reconocer. Nosotros no tenemos convenio con el Estado. El único convenio que tenemos ha sido con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por la construcción del edificio nuevo que tenemos. Después con el MEC, pero por un CECAP que hay acá en Las Piedras, que hemos hecho un triunvirato nosotros, la Intendencia y el Ministerio de Cultura.
Mateo, me quedó la figura pendiente cuando hablamos recién de la generación, de la formación,
sí,
de los líderes del propio proyecto Minga. Es como en términos agronómicos, productivos, prende el injerto, ¿no? Se vuelve a armar allí un organismo distinto al que estaba en la base.
Raúl, es el dicho aquel, no hay cuña que mejor que la del mismo palo, ¿no?
Uh-huh.
Y sabe que en esto de la experiencia que nosotros vamos teniendo con los chiquilines, tenemos una media docena, o hay aquí en el proyecto media docena ya de jóvenes que ya están entre los 21, 22, 23 años, trabajando en la animación de los días sábados en la mañana con unos 50 adolescentes, niños, entre 8, 9 años y 13, que es la preetapa, y que bueno, que todas las mañanas los sábados están al firme acompañándolo, y son muy queribles por los gurises más chicos, ¿eh? Son muy queridos, valorados, son vecinos del barrio. Uh-huh.
Mateo, el otro día en una entrevista el director nacional de policía hablaba de que había muchachos que se sentaba frente a ellos y no les entendía el lenguaje, hablaban otro idioma.
Cierto.
Y con unos códigos que él no podía entender, ¿no? Sí. Y traspolaba eso a la idea del concepto de dos culturas. Uh-huh. Que están conviviendo en un mismo espacio, en un país,
en una ciudad, en un barrio,
en la ciudad, en un barrio, obviamente.
Sí.
Sin pretender que pueda lograr una generalización que comprenda toda la realidad, pero ¿cuál diría usted que es hoy el estado de la sociedad esa que vive al otro lado de la grieta? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué puede pasar si no mejoramos ahí?
Yo creo que hay como un camino paralelo, ¿no? Hay una tendencia a un rechazo de todo lo que viene de alguna manera, no sé si el término prefabricado o propuesto de alguna manera, que surge de los adultos o de estructuras que en este avance en el cual Uruguay va entrando. Yo creo que a veces uno tiene la percepción de que estábamos durmiendo una larga siesta y ahora nos despertamos con esta realidad tipo tsunami que nos va invadiendo y que muchas veces capaz que nos está faltando sentarnos así para decir, bueno, esto lo tenemos que encarar todos, esto no es de un grupo, esto no es de sectores, esto es de un país que se tiene que repensar, y para decir cómo vamos nosotros incorporando a la convivencia estas realidades nuevas que van surgiendo. Y sí, nosotros en medidas más pequeñas los podemos ir notando en la relación que vamos teniendo con los chiquilines que participan del proyecto, ¿no? Su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de relacionarse entre ellos, su estilo de diversión, de salidas, de crear ambientes, de frecuentar determinados lugares, de mirar el proyecto muy cortamente, sin demasiadas proyecciones de futuro. Es lo inmediato, es lo de ahora, es lo que habitualmente llamamos el zapping de la vida, ¿no? Paso de una cosa a la otra, y sin hacer quizás después una mirada hacia atrás para ver qué fue lo que viví, qué fue lo que experimenté. Entonces, estas situaciones, en menor escala, nosotros la vamos como descubriendo entre los chiquilines que participan del proyecto. Entonces, nosotros también nos preguntamos, ¿cómo acompañamos este proceso? ¿De qué cosas ellos están en este momento viviendo que tienen consistencia, que tienen un potencial, que hay que trabajar, que hay que acompañar? No hay que cercenar, no hay que arrancar, porque me parece que no ponemos una bandera de conquista en la vida de los adolescentes. Uh-huh. Lo que estamos tratando de hacer es escucharlos, entenderlos, preguntarles, aprender con ellos, porque esto me parece que también, a ver, ellos tienen algo para enseñarnos y nosotros también tenemos algo para enseñarles. En estos dos saberes que hay de las dos partes, nos tenemos que sentar nosotros a aprender qué cosas ellos nos están queriendo enseñar y que nosotros muchas veces, por nuestra propia formación, por nuestra propia cultura, entendemos de que no es lo mejor. ¿Pero por qué no es lo mejor? Tengo que dejar decir por él qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sintiendo y qué es lo que está necesitando en definitiva, ¿no?
Ahora, siempre trabajando en el propio barrio, ¿no? Ese parece ser, digamos, uno de los elementos esenciales, ¿no?
Ah, sí. Nosotros lo que intentamos hacer con esto es el contacto muy frecuente con la familia, un seguimiento en el centro educativo, acompañar, visitar, hablar con los docentes, hablar con los directores de las escuelas, reunirnos con la familia. Nosotros somos conscientes de que no tenemos la respuesta para todas las situaciones.
Ahora, ¿cómo aislarse a veces de personajes problemáticos que hay en los barrios, que están ligados a la delincuencia o al narco y demás? ¿Cómo convivir con esa realidad también?
Les comento a un joven que tiene ahora 21, 22 años, que es parte de los líderes, de los animadores del proyecto, de los más chicos. Exactamente la pregunta esta fue la misma, ¿eh? ¿Cómo tú convivís ahora en el barrio? Cuando fuiste parte activa del consumo, fuiste parte activa de grupos determinados en tu barrio, ¿cómo se convive ahora esta realidad? ¿Cómo haces tú para seguir viviendo sin estar necesariamente vinculado a los grupos a los cuales estabas vinculado antes? Entonces él dice, yo no corté mis vínculos con mis amigos del barrio, porque siguen siendo mis amigos, siguen siendo mis vecinos, siguen siendo mis compañeros. ¿Qué es lo que yo hago? Porque me parece que está bueno que lo siga haciendo. Hay un partido de fútbol, hay un compartir una cerveza, hay que charlar, conversar, una mateada. Yo estoy con ellos, porque son mis amigos y siguen siendo mis amigos, más allá de que hicieron otras opciones para con sus vidas. Entonces, yo sigo acompañando, sigo estando, pero cuando llegan determinadas propuestas, ellos mismos dicen, no, fulano no, porque está en otra. Fulano no, porque... Es decir, aquí me parece que lo estratégico es no cortar los vínculos, sino seguir viviendo en una realidad en la cual yo acompaño hasta cierto punto. Después de allí, yo digo, no, yo hice otra opción.
Qué difícil es ese.
Ustedes respetan mi opción.
Qué difícil ese equilibrio, Mateo.
Por supuesto,
¿no?
Que es equilibrio. Y es una tarea de todos los días, Gabriel, esto.
Tremendo, porque uno lo que piensa es, que yo solo he escuchado a muchos trabajadores sociales, que es, si no logro sacar al chiquilín de este barrio, no lo voy a poder recuperar, porque en este barrio está todo, toda la tentación y todo el...
Está todo tomado.
Está todo al alcance de su mano, digamos. Tendría que sacarlo de acá y también ahí uno se plantea inmediatamente la otra pregunta, ¿no? Que yo sé que es difícil para quienes trabajan con estos grupos responderla, y es, ¿hay casos en los que los hemos perdido?
Bueno, a ver.
Yo sé que la palabra irrecuperable es muy... fuerte, pero hay muchachos que se han perdido en el camino y que es muy difícil que encuentren.
Sí. El caso que yo ponía como ejemplo, también les puedo decir que en algún momento el proyecto ha pensado en una especie de, no sé si es el término, pero una especie de residencia, una especie de comunidad juvenil transitoria, para que aquellos que de alguna manera están necesitando una mayor apoyatura puedan vivir en ese lugar un tiempo necesario para fortalecerse, para tomar impulso para este proceso de cambio que va realizando, en esto que decía Gabriel recién, de que hay trabajadores de que dicen que si no hay una separación del lugar, el proceso de cambio se hace muy difícil. Es cierto, es así, nosotros lo estamos viviendo, estamos experimentando también en el proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que hay familias que son familias muy duras en cuanto a esta participación en propuestas que le facilitan lo económico, pero le complican la convivencia, le complican las relaciones humanas, les complican quizás lo esencial, ¿no? El cerno, lo más profundo de sus vidas está como que desgastado, deteriorado, que se hace muy difícil poderlo recuperar. Es cierto, hay adolescentes, más que adolescentes ya, jóvenes, grandecitos. Nosotros tenemos con mucha frecuencia familias que vienen a plantear que sus hijos de determinada edad, por el tema de la adicción, no logran salir. Entonces, yo creo que cuando el joven no se descubre como enfermo, difícilmente pueda recuperarse.
Mateo, y está también la otra faceta, que es la desestructurización de la familia, la desarticulación familiar, que eso es el enemigo adentro a veces de esos jóvenes, ¿no? Que intentan transitar por otro camino.
Y a veces el joven es el personaje más importante de la familia por la dinamicidad, por la vinculación que tiene, por esa potencia, por esa actividad, por ser joven, que es quien muchas veces sostiene la familia, ¿no? Uh-huh. Pero la sostiene en llevar, en traer, en el tráfico, pero cuidado, también hay otros jóvenes quienes están peleando mucho para no caer en esto, y bueno, el trabajo y el estudio son dos pilares, me parece, muy importantes, por eso nosotros siempre estamos en esto, trabajo y estudio son las dos herramientas que nosotros estamos proponiendo continuamente. Y qué difícil es que un joven de estas zonas pueda encontrar un espacio laboral en alguna empresa, en algún lugar donde quiera decir, bueno, yo ahora hay un chico que va a ingresar estos días en uno de los frigoríficos acá de Canelones, y bueno, porque presentó un currículo, y bueno, ¿pero por qué? Porque atrás también hay una institución que acompaña.
Claro.
Y esto me parece que ayuda mucho a esta... Y hay familias que sí, sin duda, están comprometidas con el consumo, con el tráfico, sin duda ninguna. Pero también con esta familia nosotros tenemos vínculos, porque hay dentro de la familia niños o adolescentes que están queriendo salir, no quieren integrarse con la problemática familiar. Entonces hay un complejo, lo que decía Raúl recién, muy difícil ahí de poder intervenir para ver qué cosa nosotros, desde nosotros, podemos hacer.
Y lo único no seguro hacerlo. Es que no hay que bajar los brazos, ¿no?
Exacto. A ver, yo creo que es más importante el monte que crece que el árbol que cae.
Muy bien. Mateo Méndez, el gusto de siempre. Un abrazo.
Para ustedes también.
Hasta luego.
Chau.